Qué placer que a partir de la semana que viene nuestro programa va a llegar al aire. ¡Muy caliente! ¡Muy Kenchi! ¡Va a llegar Kenchi! ¡Muy Kenchi! Porque van a dejar el aire caliente a temperatura máxima. Un grupo de delincuentes, básicamente, que yo creo que los juntó el deseo, básicamente, de nada, de escaparle, de no ser vistos. ¿Viste esa idea de que hablábamos con Luciana la otra vez, de que arquitectónica, que cuando hay un defecto lo que hay que hacer es mostrarlo? Entonces acá hay gente con muchos problemas que lo que hacen es juntarse a hacer un programa de radio simplemente para hacer una especie de catarsis y contarle al público y compartir todas sus deformidades. Presentamos al líder de esta banda, Mex Urtiberea.
Muy buenos días, ¿qué tal? Gracias. Unas palabras... Me gustaría... esto queda grabado. Lo voy a tratar de pasar a un papel. Todo ese grupo de deformes y esas cosas que dijo. Me gusta la presentación. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicas?
Muy bien. Veo que estás aprendiendo un montón de Sol Despeinada.
Sí, ¿no? Sí, muchísimo. Todo el tiempo. Haciéndome marcas. No digas cincuentonas. No. Tienes razón, ¿cómo?
Eso te lo pido yo también, que estoy llegando, lo peor.
Es horrible, qué difícil, ¿eh? Qué tarea, pero me encanta, me emociona entrar en ese trabajo. Pero sí, Violeta, todas las chicas, todas las amigas, todo el tiempo hablamos, o toc, te ponen límite, no, eso no se dice, así no, y entonces ¿por qué? Y analizamos, y toda esa nueva situación que estamos viviendo los hombres... Me encanta.
La revolución de las hijas, Mex, ¿no? Que hablas, sí. Por supuesto, de Violeta Urtiberea, una genia total.
Sí, lo más. Violeta es lo más, todo el tiempo. Para hacer los personajes, para toda la consulta. Y digo, ¿cómo puede ser que sea mi hija? Sabe un montón de cosas que yo no tengo idea de lo que está haciendo. Y digo, debe ser otra persona. Y ahí me doy cuenta que es otra persona. Pero es hermoso. No, debe pasar a ustedes que tienen hijos, que vengan y les marquen y le digan y cómo le indiquen cómo es algo que está haciendo mal. Me da una emoción, sí. Increíble.
Lo que no tenemos nosotros, y déjame que te pregunte, porque te veo los ojos, la temperatura, la emoción. Lo que no tenemos es nietos.
No, claro. No, eso es algo que... Tienen que estar preparados porque es todo a favor, todo divino. O sea, yo tuve a Violeta a los 24 años, no tenía idea, viste, de nada, estaba sin saber qué iba a hacer de mi vida. Era docente, daba clases de música, vivía al día. Y ahí en ese contexto tuve a Violeta. Entonces era difícil criar una hija. A los 24 años, es difícil. Y entonces ahora veo a mi nieta Lila y viene los domingos acá y me quedo todo el día con ella, todo el día. Mirá que de a poco se va comunicando, todavía ahora en septiembre cumple 2 años. Está ahí con las primeras palabras y jugamos y ya reconoce y ya tal cosa y estoy pendiente de cada paso, de cada cosa que sucede y me produce un amor increíble. Es increíble. Es otra cosa, como una tensión que no la tuve con Violeta, una cosa así.
Claro. ¿Qué te dice? ¿Mex, abuelo?
Dice Abu Mex, y... y es raro cuando dice Mex, porque es raro. Porque no. A cualquiera, es un medicamento, Mex, es una cosa rara. No sé qué
es. Como Argen Mex, ¿te acordás? Claro, los Mex, argentinos. Mex,
como un correo.
Claro, con México, no sé, es una cosa rara que quedó, que bueno, ya está. No podemos cambiarlo. Y se comunica, o sea, de alguna forma, algunas cosas. Hago una cosa en Instagram que se llama Educando a Lila.
Sí, es hermoso, muy gracioso, muy bueno.
Sí, y bueno, eso es, estoy así con ella todo el tiempo, cualquier cosa. Veo, el otro día estaba con el tema de cualquier cosa que veía, me decía, se ve que la madre, porque la madre es alemana, debe ser. Es muy buena profesora, me enseña muchas cosas, pero también la tiene cortita. Y está bueno, porque la tiene corta y a las 10 se duerme sin que le haga nada en la cosa. Tiene todo un método que llevó adelante y sostuvo y lo logró. Y Lila, no sé qué pasará en su adolescencia, después explotará, después, o qué sé yo, no sé, con todo esto. Pero. Entonces la escuchaba todo el tiempo eso, que decía, no, esto no. Y entonces hice todo un video que enseñándole a todas las cosas que no se tiene que decir que no. ¿Qué cosas, objetos, tal cosa? Esto no. Fa, eso que mostré. No.
Sí,
dale.
Contanos de nada, del programa. La verdad que viendo la cantidad de nombres. Toda gente amiga, toda gente muy interesante, pero digamos, contanos un poco cuál va a ser la propuesta. Empieza el lunes que viene, de 8 a 11, en el horario justamente anterior a lo intempestivo.
Sí, bueno, vamos a estar ahí con Sol Despeinada, que es vuestra compañera.
Sí.
Va a estar todos los días hablando de género, de sexualidad. Va a estar Lula Mangone, que hace, digamos, lo que sería espectáculos, teatro, todo ese tipo de cosas del arte. Y después va a estar Cecilia Elía haciendo actualidad de noticias, toda la política. Bueno. Después en deporte va a estar Claudia Villapun.
Genia.
Genia, sí. Yo todavía no hice nada con ella, la estuve viendo, por supuesto, a ellas dos las estuve chusmeando, tanto a Ceci como a Claudia, para conocerlas, que son buenísimas las dos. Y sí, las vi, sabe un montonazo la Villapun. Y después está Alfredo Zayat, que por supuesto con la economía, y Irina Hauser. En todo el tema judicial y esas cosas.
¿Todos los días están? ¿Eso es la mesa diaria?
Sí, esa es la mesa diaria. ¡Caramba! Sí.
¡Mesaza!
Tremenda.
Sí, es un bombardeo. Sí. Sí, se armó así. Y está bueno, está la Fabiana Segovia, que capitanea todo ahí la producción, con Nico Tocacher, y por supuesto el padre de todo esto, el señor Pedro Saborido.
Uh-huh. Lo conocemos.
Lo conocen bien, es un poco el armador de todo esto, y también está todos los días, va a tener sus entradas, y siempre hay un cierre, porque tratamos un tema, un poco lo que hacen ustedes, por supuesto, tocamos un tema por día, y entonces qué nos preocupa, y buscamos distintas opiniones al respecto, y siempre cierra Saborido yéndose al carajo divinamente. Eso.
Bueno, excelente.
Traté de memorizar, por eso estoy un poco serio, le faltó un poco de gracia en la explicación, pero porque tengo que memorizar y es algo que me cuesta muchísimo retener. Y entonces, todo. Bien.
El título, me encanta el masculino, hay el mañana, ¿no? Jugando un poco con qué es de mañana, pero planteando un poco el futuro. ¿Fue pensado o fue un acto así de abrupto dionisismo que apareció?
Estábamos acá en casa, donde vos conocés, donde hemos embebido algunas cosas. Estás con tu hija, no sé si puedo contar todo, pero bien.
Por favor,
ya está, ¿no? Perfecto. Qué bueno, qué bárbaro, cómo maduraron los jóvenes y aceptan todas las cosas espantosas que trata uno de ocultar toda la vida ocultó eso, y ahora no lo tiene que ocultar más, qué maravilloso. Bien, me fui al carajo, ¿dónde
estaba? El título.
Ah, el título, en ese lugar, sí, estábamos con Fabiana Segovia, con el Tocacher y con Pedro, pensando algún título del programa de la mañana, que algo con la mañana de no sé qué, la mañana, y yo dije, no, el mañana, es el mañana, ahí está, y lo dije yo, qué espanto, ¿no? Porque sería bueno el contado si lo dijo otro, pero lo dije, me ocurrió a mí, sí, y qué, Sí.
Y bueno, años de estudio, de lecturas filosóficas, distópicas, todo eso hace eclosión en la aparición del concepto, ¿entendés?
Sí, pero nada de eso sucedió. Fue eso, porque estamos viviendo un presente de mierda y un presente que te lleva solamente a pensar en el mañana. Uno se reconforta pensando en el mañana, pero no en el mañana con ansiedad, con el mañana así en general, esto va a suceder otra cosa, y entonces ya pensás en otras cosas, y cómo va a ser. Ahora estamos en toda una serie de situaciones donde nos pusieron bordes, tenemos bordes, límites, donde tenemos que explayarnos en esos límites, y entonces esos límites se van a ir acomodando de una forma o de otra, pero ya nos pusieron en otro lugar, estamos ya en otro lugar, sí o sí, estamos en otro lugar, ¿entendés? Y entonces el mañana, bueno, tiene que ver con eso. Pensar, es un juego, es simpático. Y sí, medio así soberbio el tipo que piensa que vamos a hablarle todo del mañana, ¿viste? Es una estupidez. Simpática, nada más.
¿Hay algún...? Te hago esas preguntas así muy, muy normales, pero que me interesan, ¿no? Esto específicamente... No, si hay algún laburo... Ya que estás empezando un laburo nuevo, si hay algún laburo del que te arrepentiste, como diciendo, ¿para qué? Pero con el tiempo, ¿no? Como que decís, ¿para qué me metí acá?
Y seguramente he hecho cosas, por supuesto. Lo que pasa es que viste cómo funciona la cabeza. Esas cosas pasan a ese sector del olvido, felizmente. Y entonces uno se acuerda de todas las cosas gratificantes. Se acuerda de que la pasó bien, se acuerda de personas. ¿Cuántas veces ves personas que estuviste por ahí al lado tuyo como 10 años, te acompañaron, y las volvés a ver y no las reconoces, no sabes quiénes son? Porque no te movió un pelo, no pasó nada con eso. Entonces, por ahí hice cosas. A ver, algún programa de televisión raro, me acuerdo en Canal 7, un programa con María Belén Aramburu. Uno que se llamaba Mario Caira, que hacía espectáculos, un programa en Canal 7, me llamaron para inyectarle un poco de humor y esas cosas, y yo estaba haciendo un mango, era el momento del 2001, así, es 2012, estaba Dual de 2002, todo mal, los patacones, todo mal. Y estuve ahí, estuve un mes y medio, era insostenible. Me hace acordar. No calzaba yo, indudablemente. Y me fui.
Yo te conocí personalmente, te conocía de antes porque siempre fuiste una estrella para mí, pero te conocí personalmente en Pura Química. Me acuerdo de haber ido de invitado y
sí, varias veces, sí, estuviste.
Sí, sí. Buenísimo ahí el rol, ¿no? Digo, ¿qué recuerdo tenés de ese programa? Porque me parece que primero tuvo distintas etapas, pero hubo como un momento que lograron. Fue un exitazo el programa, impensado para un programa, para un canal de deportivo, aparte.
Sí. Tengo un lindo recuerdo. Tuve 7 años trabajando ahí. Y me llamó, me acuerdo, un amigo que era gerente de ahí de ESPN y me dice, che, ¿te quieren acá para un programa? Y le digo, pues yo no tengo nada que ver con el deporte y todo eso, no tengo idea. Y es lo que le dije yo, me dice el tipo. Como que él estaba de acuerdo y no quería que yo vaya. Pero me insiste. Y entonces fui, hablé, y lo conocí a Pavlovsky por primera vez, ahí en una heladería nos juntamos, y entonces yo le planteé, porque yo creo en los programas que es como lo que sucede entre ustedes, que tengan biología, que sucedan cosas, que pase, que esto hace la complicidad con el público. Entonces claro, yo le propuse a Germán que él era el conductor del programa, pero yo era el capitán del programa. Entonces ya estaba planteando un conflicto. Y a partir del conflicto era la base de eso, todo el tiempo. Entonces yo me detenía y como capitán, y venían todos los invitados y entraban en el chiste, y yo les regalaba la cinta de capitán, y el otro se enojaba, porque lo hacía bárbaro Pavlovsky, se enojaba, y ponía en duda, y eso hace una ficción diaria. Yo creo que era el gran atractivo, esa relación, y que todo el mundo entraba en ese juego, ¿entendés? Porque venía después, tengo la cosa de capitán de Palermo, tengo la de todos los jugadores de fútbol,
fue medio mundo aparte.
Sí, tengo los guantes Goyen, el arquero de Independiente, ex, acá, digo, fa, viste, estaba viviendo un mundo que no lo podía creer. Y se dio porque funcionó esa combinación con Germán. Después, cuando vino Montero, fue difícil, fue diferente, porque no era Germán, entonces había que hacerlo de otra manera. No entraba en el juego, viste, Montero. Sí. En otra onda. Y bueno, estuvimos 2 años y terminó. Pero uh-huh. Tengo recuerdos divinos. Toqué con un montón de gente. Le entrevistamos a Serrat, a Rafael, a cosas que en mi vida me imaginé estar ahí entrevistando y hablando.
Yo me quedo con dos situaciones que me van a quedar de acá hasta la muerte. Una que una entrevista a Bilardo que me llevaron a participar de esa entrevista, y para mí fue el sueño por mi adoración con Bilardo, que me lo llevo. Y lo segundo es que me gané un celular porque metí un gol en un juego que hacían, que fui con unas zapatillas hippies que me compré en Purmamarca y le pegué a la pelota y la metí en un agujerito. Y me gané un celular, y a los 20 días me lo robaron. Fue increíble, o sea, lo que gané es como la historia, la representación de lo que creo de la vida yo, que es la contingencia absoluta. Pero mirá
todos los jugadores profesionales que también participaron y perdieron, dijo, Dios hizo justicia.
Total.
Todo sacó, te aviso. Pero es así, la relajación del que uno no... Vos no tenés ningún compromiso, eso es genial.
Nada, ¿entendés? Nada. Entonces,
te va a salir bien, y el tipo profesional, porque iban los profesionales a hacer el juego, y el qué divino, sí, me acuerdo perfecto, esa entrevista con Bilardo fue tremenda, cómo él seriamente cuenta, sin que uno se ríe, las cosas que hacía y decía, ¿viste? Lo que decía Andújar, que ponía, iba a La Plata, iba para no ir solo, manejaba, iba solo, puso un maniquí al lado de él, con un señor con una gorra y un coso así, como que iba con alguien, para que no lo asalten. Tenía todo, siempre tiene una estrategia y una táctica ante cualquier cosa. Entonces viajaba con un tipo al lado, un maniquí, y lo más normal, lo que le hacía a la mujer, bueno, la mujer siempre le escribe todo, le hace ver los partidos y que le anote la cantidad de córner que tiró cada uno, tiene un cuaderno, ¿no? Eso sabés vos, sí.
Sí.
Después agarra un papel, hacía esto, eso me impresionaba. Agarra un papel, dice, y anoto. La fecha del día, yo estoy acá, escribe una cosa así. Y lo hace un bollo y lo tira en la cocina. Y pasan días y el papel sigue ahí. Y entonces la hace ver a la mujer ese papel, hace cuánto que está ahí, y lo hace abrir, y que con la fecha se da cuenta que está desde hace 5 días ese papel en la cocina que no debería estar. ¿Entendés? Pero la pone en la limpieza, la mujer aprueba, una cosa rarísima. Lo del diario, lo de Clarín, cuando empezaron a hablar mal de Clarín, ¿verdad? Que lo cacheteaban mucho por el Mundial 86, lo criticaban, y entonces salió en la tapa de Clarín que la selección no iba, que era toda una porquería, no me acuerdo qué era la cosa. Entonces me dice, ¿sabes qué hice yo? Agarré, le dio plata a todos los
canillitas.
Los canillitas. De la avenida Corrientes, desde Callao hasta el Obelisco, a todos, y todos le dieron vuelta a la tapa. Entonces la gente veía la contratapa y no veía la tapa. Y con eso se quedó tranquilo. 5 cuadras.
No. Un personaje, hablábamos recién antes de otra época, claramente, ¿no? Y unas bizarreadas que por ahí a la mayoría no se la tolerás, y con él hay como una cosa, como más condescendiente, me parece.
No, porque todo eso lo hace concentrar al tipo. Todo eso necesita todo el tiempo de todos esos hechos para después que se reafirme, se confirme eso. Y claro, entonces eso le da seguridad, por eso las cábalas, le llegaban con el tema de Sergio Denis. Yo soy la aventura, iban cantando con el ómnibus hasta llegar al Estadio Azteca de México, y tenía que terminar el tema exactamente en la puerta del Estadio Azteca. Y entonces el tipo que manejaba iba despacito, iba haciendo tiempo, tenía que ser exacto, porque lo habían hecho y habían ganado, y había que repetir todo lo que habían ganado.
Pero lo peor, epistemológicamente hablando, es que así ganó, ¿entendés? O sea, no hay manera de comprobar que no haya sido eso, porque terminó saliendo campeón.
No, porque vos sabés que eso lo concentra y sabés que eso va a ser a favor, no entendés por qué, pero a eso va a funcionar. A Troglio, que le hizo cortar todos los cactus que tenía porque traía mala suerte el cactus. Entonces le dijo, era el edificio en Italia donde vivía Troglio, le dijo: tenés que sacar todo eso de abajo. No, pero es todo el edificio. No, los vecinos, no puedo. Yo, lo tenés que sacar. Y a la noche lo llamó y le dijo: ¿lo sacaste?
Sí.
Fue el hermano de noche, a las 3 de la mañana, sin que lo vean, a cortar todo ese caso, ¿viste? Todo que le desapareció.
Pero mirá el caso de Troglio, ¿sí? Nos fuimos hablando de Bilardo, pero se lo merece. Este Troglio, que es un identificado con Gimnasia y Bilardo con Estudiantes, a Troglio le pones el micrófono y le decís quién es el tipo que más te marcó, y dice Bilardo. Le chupa un huevo Troglio lo de Estudiantes, Gimnasia, o sea, puesto ahí, reconoce, digamos, la inspiración, ¿no?
No, bueno, tiene todas las características de alguien que está en otro lugar, y eso siempre admirás eso.
¿Vos reconocés inspiradores, hablando de, y ya para ir cerrando, inspiraciones en tu vida? ¿Tuviste maestros, maestras, gente que te haya influido en tu vocación?
Sí, mi gran maestro fue el Dombi, el padre de Lito Vitale, Rubens Marcos Vitale, fue mi maestro de piano y me enseñó todo con respecto a la vida, te diría, cómo manejarme artísticamente, cómo generar las cosas, llevarlas adelante, que existan. Fue lo mejor que me pasó, encontrarme en la adolescencia a él, y después, bueno, ahí formé parte de la agrupación mía, entonces estuve mucho, mucho tiempo con el Dombi. Y después, bueno, sí, qué sé yo, tuve varias gente que me rodearon. Pero si me decís una persona, si me decís un libro, que están hablando de un libro,
sí.
La conjura de los necios. Es un libro que rompió la cabeza en su momento.
¿Y no te pasa con los libros como que después de... A mí me pasa lo mismo, como que esos libros, ponele la conjura de los necios, lo habrás leído a tus 20 años, ponele, o...
No. Lo leí cuando estaba haciendo el Forfait. Tendría 39 años, por ahí, el último Forfait. Sí, en el 99.
Bueno, han pasado más de 20 años. Digo, ¿has encontrado otro libro que te haya impactado tanto? A mí me pasa que no hay esto te iba a decir, no hay ningún libro hoy.
Sí.
Por ahí uno crece y no se deja impactar tanto. Yo siento que los grandes impactos de la vida los recibí de joven, ¿entendés? Como que más de grande, no sé, o estoy muy filtrado, mierda, pero...
Me gustó mucho el libro de Las Malas.
De Camila Sosa Villada.
De Camila Sosa Villada. Me encanta cómo describe, cómo cuenta cada oración, cada cosa es tan... tan hermosa, tan profunda, contando una cosa tan espantosa, ¿viste? Esa cosa media del neorrealismo italiano, ¿no? Esa vida y esa tan oscura, pero con tanto humor y con tanto... Me parece hermoso cómo escribe esa mujer. No sé, pero digo, claro, vos ese libro, ese tipo a mí me rompió porque escribía de una forma muy especial lo que hacía, era como algo nuevo en lo que leía. Lo de Kennedy Toole, ¿no? ¿Cómo se llama?
Sí. Kennedy Toole, John Kennedy Toole y el personaje Ignatius Reilly.
Sí. Sí. Y la vida del tipo, rarísima. Sí. Tipo que se suicidó a los 30 y pico de años y nunca había visto su novela editar. Se deprimió porque no se editaba la novela. Y la madre rompió las bolas y lo llevó a una editorial y insistió. Y después
me mata eso. Yo sí tengo que elegir un libro que no durante el programa todavía no lo había elegido. Me quedo entre muchos con el libro del desasosiego de Fernando Pessoa, que son textos que Pessoa escribió y que, esto es lo loco, nunca lo vio, ni siquiera, digamos, no, editado ni hablar, pero nunca lo vio en su conjunto como libro, ¿no? Entonces, esta idea de que la obra excede al autor, para mí cada vez es más evidente, ¿viste? Digo, un autor puede estar pensando en cosas. A mí me pasa, a vos te debe pasar, Mex, que a mí me paran muchas veces, bueno, esa charla que te escuché, no sé qué, me generó y te cuenta toda una serie de desencadenamientos. Y vos decís, pero si ese día, nada, me dolía el orto, ¿viste? Estaba como pensando en otra cosa. Y sin embargo, es eso, hay un don ahí, que es la clave para mí de eso, de la inspiración, el don, que es algo que uno hace sin querer hacerlo, y sin embargo generan eso, y en tipos como vos, ¿viste? Y me imagino, digamos, desde la actuación, la música, todo lo que haces, mucha gente se inspira.
No somos gente de decir vamos a hacer tal cosa porque nos vamos a llenar de plata, no nos sale eso. Hacemos cosas y algunas cosas funcionan y otras no, y qué sé yo, y nada más, y esa es la ambición, no hay otra. Pero el que está pensando hacer la novela ya es un estúpido, qué sé yo.
Pero ¿qué pasa, Mex? Y ahí voy, cuando una novela marca tanto una generación, te contaba antes del aire, y te agradezco a mi hija Uma, la marcó absolutamente Graduados, es ultra fan, es la novela, la serie de su vida, cuando volvimos a sentarnos en el sillón a ver la tele todos, y no se me olvida que les agradezco y te agradezco que les pedí un video para sus 15 años, porque en estos 15 que no pudieron hacer las pibas en pandemia, eso fue un regalazo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando le marcas tanto a también a una generación con una novela? Yo digo novela porque me encanta el género novela, ¿no? Como Graduados.
Sí, qué sé yo, era rarísimo. La verdad que fue en el 2012. Un montón hace de eso. Y qué sé yo, todas cosas que empezás, como estábamos hablando, no sabés qué va a pasar o qué sucede, o nada, cómo va a pegar, cómo iba
también
a ser.
También una novela que tenía mucha relación con el rock, con la idea del rock, de Villa Gesell, ¿no? De cómo creces diferente.
Pegó mucho en los nostálgicos, toda una época que...
Mucho.
Entonces, sí. Estaba representando toda esa época que no está ahora. Entonces... enganchó mucho, y mucho también en la pendejada, así como tu hija. Pero la verdad es que en ese momento éramos los Beatles. Era una cosa, íbamos a grabar a cualquier lado y se llenaba, explotaba. Fue una cosa fuerte. Fue lo más popular que hice.
¿Sí?
Sí, fue lo más popular, sí, desde luego.
Creo que el mañana puede alcanzar el mismo... grado.
Estoy hablando de televisión, en radio sí, el mañana lo va, sí. En radio sí. Si el graduado hubiera estado en radio, no te lo podría responder, pero en mañana en radio sí, supera ampliamente. Sí.
Bueno, te vamos a escuchar con muchísimo amor, ¿eh?
Estamos muy, muy, con muchas ganas. Ayer estuvimos reunidos con Miki, con toda la gente de Nacional Rock. Todos divinos, divinas personas acá en casa, planeando, ideando y cosas para hacer. La verdad que va a estar entretenido, vamos a pasarle bonito, y hagamos algunas veces que cuando se pueda hablar entre nosotros y hacer esos pases, esas cosas ya lo
sé. Pase. Aguante el pase, loco.
Asala.
Dale.
Gracias, Mex.
Gracias a usted. Beso.
Mex Urtizberea pasó por lo intempestivo, lo pueden escuchar desde el lunes con él mañana, lunes a viernes de 8 a 11 aquí en Radio Nacional Rock.